Parlem de cuina, amb Àngels Fries.
Benvingudes i benvinguts al programa Parlem de Cuina. Ja sabeu que tots els dilluns tenim allò, aquesta trobada amb persones que ens acompanyen a fer-nos la vida més saludable i més fàcil. Aquest és l'objectiu de la persona que avui ens acompanya, que és l'Àngels Fries. Ella té un perfil a Instagram que realment allò, quan ha arribat aquí als estudis, li he dit, molt bé, m'agrada molt el teu perfil, perquè que a més té uns posts molt ben treballats, estèticament, allò visualment, i a més amb missatges molt positius. De fet, no sé si la finalitat de l'Àngels és això, acompanyar-nos a fer, introduir canvis a la nostra vida, no?, pel que fa a l'alimentació, i per fer-nos doncs, que aquests canvis també, no només allò a l'alimentació, sinó que també es tradueixi en un benestar emocional i físic. Bon Benvinguda.
Sí, ese es el objetivo. Yo tengo un mantra que yo siempre digo, que nutrición no es lo que pones en tu plato, que nutrición es lo que pones en tu vida. Entonces yo empecé el mundo de la nutrición o del autocuidado pues a través de la alimentación, pero luego incluso a nivel personal por las formaciones y también acompañando a otras personas a cambiar sus hábitos de vida, empezando desde la nutrición, ¿no?, me di cuenta que el mundo de la salud o de la nutrición es muy holístico, muy integrativo, y que a veces hay personas que pueden estar alimentándose muy bien, pero si por ejemplo tú no eres una persona activa o no te mueves y no tienes deporte en tu vida, pues solo eres una persona que come bien y sigues siendo una persona sedentaria y no te estás beneficiando pues de todos esos beneficios que tiene por ejemplo el deporte. O el tema de la luz, ¿no?, esto que nos pasa de esta sociedad enferma que vivimos encerrados en edificios, y en un país como por ejemplo España, donde tenemos tanto sol, los déficits de vitamina D cada vez son mayores. La vitamina D no es solo una vitamina, es una neurohormona que se encarga de un montón de funciones. Tiene que ver con el estado de ánimo, con la apatía. Fíjate, el otro día lo pensaba. ¿Cuántas veces tú has escuchado en verano que la gente te diga, uff, estoy como de bajón, estoy depresiva, o no? En verano puedes estar, bueno, pues porque hace mucha calor o mucha humedad.
O estás agobiado.
Exacto. Sí. Pero es otro tipo. No, emocionalmente, la gente suele estar alegre en verano, ¿no? Y eso tiene mucho que ver con el tiempo que pasamos también en exteriores, con la luz. Entonces, bueno, mi concepto de nutrición o de cuidarte, pues tiene que ver también mucho con la energía y con la toxicidad, ¿no? Entonces, alejarte de productos tóxicos, de relaciones tóxicas, de ambientes tóxicos en el hogar, en casa, ¿no? Entonces, por eso es esta. Por eso, tengo un post pendiente precisamente porque dices, ostras, como una cuenta de recetas, ¿no? A mí me habla de emociones, ¿no? Claro, yo estudié medicina china también, sí. Yo no vengo del mundo de la nutrición clásica, porque para mí esto de las calorías, kilocalorías y este concepto de el lunes hay que comer esto, el martes para mí estaba obsoleto, o para mí no tenía funcionamiento en mi vida personal, y por un acto de coherencia, si yo no, eso no me, o sea, sí, yo creo que hay que desarrollar una intuición más de que lo que tu cuerpo al final te dice, los deficientes nutricionales que tienes, si tú lo escuchas, porque el cuerpo todo lo sabe.
A més, l'Àngels no ho ha dit, però ja té un altre mantra, que és allò de dir, tu prova-ho i si et funciona, doncs,
claro,
no?
Entonces no hay nadie que pruebe, depende de qué cosas, y me haya dicho, uy, esto me ha ido fatal, ¿no? Hay cosas que son evidentes. Entonces, bueno, la medicina china ya hace esta lectura de la salud o del cuerpo, y asocia, y fíjate, cada órgano, a una estación y a una emoción. Y ahora me gusta mucho porque la ciencia está en un momento en el que empieza a encontrar el discurso para, desde su lugar, desde su parte científica, explicar lo que ya la medicina tradicional y la sabiduría ancestral ya nos venía explicando.
Bé, de fet, no sé si ho hem dit, però el perfil és comerce-la vida. Podeu entrar i a través d'ell doncs, també contactar amb l'Àngels. Avui l'Àngels ens ha proposat parlar... Ara, bueno, ja fa temps que aneu allò a comprar aliments, i hi ha alguns que posa en probiòtics.
No? Sí, sí, sí.
I llavors la proposta que ens fas és parlar de probiòtics i de prebiòtics,
sí,
que potser sí, no, és més desconegut.
Exacto. Como es d'una manera muy sencilla explicar la diferencia entre un alimento prebiótico y un alimento probiótico, y un poco en ese contexto de esos alimentos que nutren nuestros en el intestino. Nosotros tenemos, bueno, somos está ahí como, yo me imagino, ¿sabes esos dibujos del cuerpo humano? ¿Sabes?
Sí,
que, vale,
sí,
pues
sí.
Imagínate todo tu intestino lleno como de diferentes ejércitos o, ¿vale?, diferentes bichitos, ¿no? Toda esa microbiota, y cada una de ellas pues tiene una función y se encarga de una serie de cosas. Es muy muy interesante esto, ¿no? Depende de cada cepa, pues está asociada a, por ejemplo, incluso a neurotransmisores, ¿no? Hay una cosa que se llama los psicobióticos, o sea, ya se ha visto que también el estado de ánimo, o incluso hay una sustancia que se llama cremancia, que en la microbiota de personas que tienen tendencia a tener resistencia a la insulina, que no gestionan bien el azúcar o que incluso tienen obesidad, no tienen. Entonces, sí, hay muchos estudios también que hablan también de, por ejemplo, con el tema de, hoy leía una noticia que hablaba de que cada vez hay más casos de autismo infantil. Pues precisamente hay estudios que hablan cómo también suplementando una serie de cepas en concretos, también en el tema de autismo, también junto con otra serie de cosas, pues se ha visto muchos beneficios. Entonces, bueno, el tema es que nosotros tenemos ahí nuestra microbiota, que tiene mucho que ver con nuestro sistema inmunológico, y que me parecía interesante, ya que hay ahora tantos virus, y el que no está malo por una gripe está malo, ¿no? Y ahora parece que las gripes o que los resfriados dicen cada vez como que nos cogen cariño. Y bueno, pues un poco reforzar ese ejército interior que tenemos de alguna manera natural, para que estemos un poquito más fuertes y nuestro sistema inmunológico y a través de la alimentación sepamos añadir esos alimentos que nos van a ajudar.
Clar, de fet, l'Àngels, jo he introduït dient prebiòtics i probiòtics, i ella ens ha dit, bé, és que la microbiota és molt important, no? Mm-hmm. I ens ho ha dibuixat molt bé, no? Allò visualment, allò, aquestes bactèries, són bactèries, no?
Sí, tenemos de todo.
I les que són bones les hem d'alimentar.
Sí, la idea es que estamos alimentando mucho las malas, entonces por eso al final tenemos estas cosas que se llaman SIBO, LIBO, disbiosis intestinal, que bueno, es un conjunto de muchas cosas. Entonces, bueno, para no irnos mucho del tema, la idea es que existen pues todo, seguro que si yo digo pues esto de los lactobacilos, los bifidobacterium, ¿no? Te suena un poco como a los yogures, ¿no?
Los yogures, amb bífidos, amb probiótics, per això tu deia, ¿no?
Eso. Ese es el tema. Pues un poco la idea, mira, para distinguir, para empezar a aclarar lo que sería los alimentos prebióticos, como ya lo dicen, previenen, pre, ¿no? Es antes de. Entonces, son todos esos alimentos que tienen un tipo de fibra fermentable que de alguna manera es como el alimento de luego los bichitos. ¿Vale? Sí. Entonces, claro, si tú le das las cosas que le gustan, pues ellos estarán felices y fuertes, ¿no? Entonces, ¿qué alimentos se componen de esa fibra de calidad que van a hacer que nuestros bichitos buenos estén fuertes? Pues, por ejemplo, los plátanos, sobre todo cuando están verdes, o el plátano macho. Luego, por ejemplo, las manzanas, las peras y demás, que se pueden asar, por ejemplo, también al horno. Y luego, lo que sería la avena, que siempre especifico copos de avena integral, preferiblemente sin gluten. Y luego, pues los espárragos, alcachofas, puerro, ajo. Luego todo el mundo de las crucíferas es muy interesante, el brócoli, las coles de Bruselas y demás, y luego el maíz también, y luego hay la chicoria, se utiliza mucho, es un cereal que se hace como un polvo, ¿sabes? Que se utiliza para, a veces, para el café o por la tarde, el eco este famoso que, ¿no? Sí.
Eso es súper antique, ¿eh?
Exacto, eso lleva un poco de achicoria y demás, ese tipo de cosas, y luego todas
clar,
las semillas.
Si parlas allò amb la gent gran, sí. Sí. No? Et comenta, antigament, quan no hi havia cafè, doncs el que es feia era amb la xicòria.
Sí, exacto. Y luego, pues eso, las semillas de chía y de lino. Y luego hay una cosa que también es muy guay, muy interesante que la gente sepa, que hay una serie, que ya lo hemos comentado alguna vez, que hay una serie de alimentos que tienen una cosa que se llama almidón resistente. Pero para conseguir este almidón resistente, son alimentos que llevan almidón. Y eso ya te seguro que te suena. Son alimentos que deberíamos cocinar hoy y los dejamos refrigerados en la nevera y al día siguiente los consumimos. Entonces, de esa manera, ese almidón como que muta y entonces se convierte también en un buen alimento. Y esos, por ejemplo, son la patata o el boniato y todo lo que son, pues, por ejemplo, los arroces, por ejemplo, como un arroz basmati cocinado y que lo consumes al día siguiente y lo refrigeras y luego lo calientas, pero no muy, muy fuerte.
És a dir, per anar jo posant les bases de la conversa, els prebiòtics són els que alimenten els probióticos, no son los bichitos.
Es que son los que alimentan a la micro, a los bichitos. Y los alimentos probióticos son los que ya llevan bichitos. Es decir, un suplemento probiótico o, por ejemplo, todos los lácteos fermentados de calidad, que son, por ejemplo, el kéfir, tan famoso, ¿no?
Sí.
El yogur, por ejemplo, el kéfir es muchísimo más interesante a nivel micro, de todo lo que... De bichitos,
d'aquests,
¿no?
Sí, d'aquests probióticos.
Exacto, tiene muchísimos más que un yogur convencional. Por eso yo siempre recomiendo a la gente. Ahora cada vez hay más los yogures esos como de medio kilo,
sí,
¿sabes?
Sí,
o bueno,
sí,
más
sí.
grandes. Que tú puedes. Hay gente que dice, es que el kéfir es muy ácido, ¿no? Hay un tema de reeducar el paladar, que como siempre lo digo, lo tenemos súper prostituido, porque como todo lleva azúcar y todo lleva sal, pues claro, y, o glutamato monosódico, todos estos potenciadores del sabor, pues al final tu paladar, claro. Fíjate que un yogur que es un yogur, el primer yogur que la industria alimentaria te dice que le des a tu bebé, que si tú coges uno específico, lleva azúcar.
Ya.
Es una barbaridad, como ya empezamos, ¿no?, a cambiar esos paladares. Entonces, yo recomiendo que para empezar a introducir el kéfir, que es mucho más interesante que el yogur, pues que cojas, a ver, idealmente, los lácteos siempre decimos que preferiblemente de oveja y de cabra, ¿vale?, que son más digestivos y demás. Pero bueno, para empezar, puedes elegir un kéfir de vacas de pasto, que además lo especifican. Nosotros aquí tenemos mucho esta marca que es Molde de Cataluña, el Pasturet, que dice con vacas que pastan en libertad y tal, ¿no? Pues coges un poquito de kéfir de este y lo mezclas con un poco de yogur natural y entonces en el bol haces esa mezcla. Si no te tomas ese ácido, te vas acostumbrando. Luego le podrías añadir, mira, idealmente, algo que no se encuentra mucho en el supermercado, que aunque sí, hay un supermercado que sí que lo tiene, ¿vale? Y si no, en herboristerías o en tiendas especializadas, le añades una cucharada de miel cruda. Fíjate que en este país tenemos mucha tendencia. Tú si te vas a los países nórdicos, donde allí necesitan, claro, una microbiota variada para hacer frente al frío, ¿no?
Sí.
Hay mucho chucrut, ¿no? Muchas coles fermentadas, ¿no? Todas estas cosas, los pickles, ¿no? Las verduras que están fermentadas y no están pasteurizadas. Claro, al no estar pasteurizado no le matan los bichitos estos. Entonces es importante, la miel, por ejemplo, idealmente no tiene nada que ver una miel cruda que no ha sido pasteurizada con una miel que sí. Entonces siempre que ponga cruda, ¿no? Entonces todos estos... Pues eso, tú te haces ahí una mezcla de un yogur con unos arándanos, porque además los arándanos también, todo lo que son polifenoles y frutos rojos y tal, son muy buenos también. Entonces haces tu yogur y haces tu mezcla, un poco de kéfir, de yogur, una cucharadita de miel cruda y...
Però llavors, Àngels, tots aquests aliments ja porten probiòtics, eh?
No s'ha... Per exemple, la kombucha, ¿te suena?
Sí,
que és una bebida també fermentada.
Sí.
Para hacerla, tú tienes un pedazo de bicho que yo la he hecho en casa. Que
es això és interessant, eh? Perquè és veritat que hi ha kombucha comercialitzada,
sí,
no?
Però m'imagino,
que és molt interessant poder-la fer.
Claro, és un tema... A ver, és muy guay porque la puedes tener tú y es tu bichito que tú lo cultivas... A lo mejor no todo el mundo le hace mucha gracia, pero bueno.
Porque comes aquel bichito.
Exacto. Es como, es redondito, blanco y un poco gelatinoso. Se le llama Scooby, ¿vale? Y es así redondito, tú lo tienes en un tarro. Entonces tú haces una infusión, por ejemplo, con té, lo dejas ahí fermentando, tiene un proceso, y entonces tú creas tu bebida fermentada, que es muy típico también de Rusia, de países así, claro, donde hay mucho frío y se necesita un sistema inmunológico fuerte. Pero bueno, hoy en día se puede comprar... Cada vez hay más, incluso como una opción saludable, cuando te vas a tomar algo, cada vez hay más kombucha en más sitios. Entonces esto, la kombucha, el kéfir, el kimchi, los pepinillos que no son pasteurizados, todo esto lleva los bichitos ya ahí vivos, como el kéfir y como el yogur. Entonces ahí ya están de alguna manera. Entonces son exógenos, tú te los tomas y dentro
deia,
también...
Perquè, clar, com de vegades allò veiem allò, productes que posa amb probiòtics.
Claro, siempre esos productos suelen estar o refrigerados en la nevera para no matarlos, o fermentado y envasado también para que esto...
Que no es que se'ls hagi afegit, sino que ya...
Podrías, a ver, tú, por ejemplo, puedes hacer un yogur en casa, tú podrías hacer un yogur de coco, ¿no? Por ejemplo, para personas que tengan intolerancia a la lactosa o que quieran consumir, no quieran consumir lácteos, veganos o lo que sea. Tú podrías comprar una leche de coco muy densa, que tenga poca agua, un porcentaje de coco muy elevado y poca agua, y comprar un probiótico, unas cápsulas, y se lo añadirías, lo dejas de 12 a 24 horas en tu despensa, tapado pero que entre un poco de aire, y eso haría como esa fermentación, y luego tú te podrías hacer como tu propio yogur casero, y luego lo podrías meter en la nevera y te aguantaría 2-3 días. Exacto, de alguna manera tienen algunos, entonces ya hace esa función. El prebiótico es el que alimenta, es la fibra buena o es lo que le da alimento a los que tú tienes, que también está bien, pues tú ya tienes algunos, irlos manteniendo. Y luego puntualmente siempre es bueno también introducir alimentos que llevan ese probiótico, que suelen ser alimentos sin pasteurizar o que llevan o que su proceso de creación ha tenido que haber una fermentación para que haya ahí un universo microbiano que se cree, y entonces esos ya de alguna manera lo llevan.
I sempre molt millor allò incorporar aquests probiòtics, no, a la nostra alimentació a través de productes, no, comestibles, que no pas, perquè també hi ha pastilles,
és que
no hi ha
lo que pasa. Sí, claro que hay cápsulas, porque es que se dan antibióticos a diestro y siniestro, o sea, muchas veces se da un antibiótico cuando es innecesario. Entonces ahí en un antibiótico, ¿qué hace? Que el antibiótico, claro, te mata lo bueno y te mata lo malo. Entonces, en estos procesos víricos que la gente cada vez hay un tema que, no quiero entrar en el enfado, pero hay un tema que hay que entender, que si uno se pone malo, tiene unos días de subida y unos días de bajada. Pero la sociedad, cuando las personas se ponen malas, no sé, se van a las colas de las farmacias son inmensas y se van a comprar cosas para que corten esa enfermedad y ese proceso. Es como si la fiebre, las fiebres no son muy altas, en realidad la fiebre... Cortar una fiebre, estás cortando un proceso terapéutico del cuerpo, y la fiebre en una dosis controlada además estimula mucho el sistema inmunológico. Pero en esta sociedad hacemos algunas cosas que no son demasiado correctas en torno a la salud y no nos respetamos ni estar malos. Entonces, cuando uno está malo, lo que tiene que hacer es dormir, es descansar, porque su sistema inmunológico seguramente está malo porque ha habido un exceso de estrés, de trabajo, de insomnio, una serie de cosas, y el cuerpo hay que hidratarlo, hay que tomarse una serie de infusiones, ¿no? O acudir a la naturaleza o reforzar con própolis, con cosas naturales. Pero, claro, si nosotros nos vamos en un proceso vírico, no nos respetamos, queremos seguir hiperproduciendo, ahí no podemos ni descansar un día o dos, ¿no? El trabajo, todas las obligaciones, y luego metemos un antibiótico porque el médico así nos lo da, y luego no hacemos claro, el antibiótico es lo que te digo, te has imaginado todos esos bichitos, ¿no?, ahí en nuestro intestino, pues de repente tú los metes y te los cargas a todos. Claro, los malos te los cargas, pero también has reducido los buenos. Entonces, en esos momentos sí que va a ser aconsejable que puedas introducir un suplemento de probióticos para equilibrar eso.
I aquests, els probiòtics, els hem de prendre en algun moment del dia, en concret, tinguin un efecte més beneficiós?
Normalmente el probiótico, cuando te lo dan, siempre se toma por la mañana en ayunas, ¿vale? Y luego al cabo del rato metes el alimento. Y algunas personas también, depende qué probiótico, qué función, se podría tomar como antes de ir a dormir. Hay una cosa muy guay que me gusta explicar, y es que el sistema inmunológico trabaja de noche. Entonces es súper importante que duermas, porque cuando tú estás durmiendo está trabajando tu sistema inmunológico. Entonces, si hay problemas también con el sueño, va a desencadenar problemas con tu sistema inmunológico porque no le estás dejando trabajar. Eso pasa con las digestiones, ¿sabes? También hay una cosa que es muy importante para que el sistema inmunológico trabaje bien. Tú no puedes cenar a depende qué horas ni meterle una IP. Es como si lo estuvieras... Yo siempre lo explico. O sea, tú a tu cuerpo con la alimentación, ¿no? Cuando le explico a la gente que no hay que comer muy de noche o que no hay que comer sin luz... Si yo te diera a elegir a ti, ¿tú qué me dirías? ¿Que quieres venir a trabajar a la radio? ¿Que prefieres el turno de día o que quieres venir a trabajar de noche?
De día.
El 90% de personas te dirían que quieren el turno de día. ¿Y por qué le das el turno de noche a tu cuerpo?
No.
no?
Això ho haurem de traslladar a aquelles empreses que tenen torns de nit, no?
Sí, bueno, aquí no, da igual, no vamos a correr.
Pero no, sí.
Pero biológicamente, esas, las personas que hacen un turno de noche tendrían que tener muchísimo más cuidado de su salud. De hecho, tienen una serie de complicaciones de salud
doncs
añadidas.
Molt sanitaris,
¿eh?
Sí. Molt sanitaris.
Claro, anda. Bueno, mira, la de ahora los médicos, precisamente, es que ¿cómo puede un médico trabajar esas guardias que tienen infernales de 24 horas? Y, bueno, no nos vamos a meter ahí, pero es que eso es una barbaridad. ¿Tú quieres que te atienda una persona y que cuide de tu salud o que te opere una persona que lleva 24 horas sin dormir? Pues que es que, eso ya nos está indicando que el sistema sanitario está enfermo. ¿Ya cómo trata a sus propios trabajadores? Bueno, da igual que me pongo
sí,
a esto,
sí,
que
sí,
me pongo
ya, a crítica. Ya surtim de...
Pero le ves la lógica.
Sí, sí,
total,
y tan que le ves la... Sí, sí, y tan,
bueno,
y tan.
Pues entonces eso. Así que, bueno, el
Àngels,
tema...
Àngels, una qüestió. ¿Hi ha contraindicacions?
Claro, podríamos, si diéramos un mal probiótico o diéramos un exceso de probiótico a una persona que tiene, por ejemplo, un SIBO o un, una proliferación de bacterias malas, claro, ahí podríamos que generar como un efecto contrario. Claro.
Ho diem perquè sempre jo, nosaltres parlem de forma general, però evidentment...
Jo sempre me voy a la comida, ¿no? A la base de la alimentación. Y entonces luego, si tú no tienes ningún problema, es cierto que cuando tú comes más fibra, cuando comes más... alimentos como el chucrut, el kéfir, esas coles fermentadas y tal, puedes tener un poquito más de inflamación o de gases, ¿vale? Pero si tú tienes un exceso de inflamación o de gases con esto, quizá es que tú tienes una disbiosis, tienes entonces sí que deberías ir a un profesional para regular eso. Entonces, por eso, los alimentos que yo te digo, o en un poquito cada día, ¿no? Un poquito de miso, que es una pasta que se utiliza mucho para hacer, por ejemplo, sopa y tal. Además, el miso, el otro día leía un estudio súper interesante que decía que simula, ¿sabes el Ocean Peak, ese medicamento que se ha puesto tan de moda para perder peso, sí, que produce saciedad? Pues en realidad lleva una base del miso, o sea que el miso en sí es un alimento de longevidad, porque una cucharadita de miso cada día en tu cremita o en una sopa o algo así, te va a dar un poquito de saciedad. Ahí además pues también es un alimento probiótico.
És a dir que doncs, es tracta d'una introducció produint, no?, aquests aliments, allò en petites proporcions.
Exacto. No? Exacto, tenerlo en tu despensa, ¿no? Ahora ir a comprar un chucrut sin pasteurizar a una arboristería, bueno, ahora te compras el miso, ahora un kéfir, ah, no me gusta, pero mira, el truco este que dio Àngels,
sí,
mezclarlo con yogur, con la miel, tal, ¿no? Pues es eso. Fíjate que para romper un poco el paradigma este de que no traigo una super receta healthy, sino que traigo, ¿de qué manera puedes meter alimentos prebióticos en tu alimentación sin darte cuenta y que esté muy rico? Hay una receta que me gusta mucho, mucho, y que es muy fácil, y es que, ¿sabes esos plátanos macho? Que son
sí,
se encuentran cada vez más.
Sí.
Vale, podrías comprarlo más verde si quieres hacer la receta más en versión salada, o más maduro si la quieres hacer en versión dulce. Vamos a coger un plátano macho, lo vamos a cortar en trozo y lo vamos a mezclar con dos huevos y con una cucharada de avena, copos de avena integral sin gluten, que hemos dicho que es un alimento bueno, que es un alimento prebiótico, que lleva una fibra muy buena, que además de ser el alimento de las bacterias buenas, también nos ayuda a regenerar la mucosa del intestino, ¿vale? Y esto también lo produce el plátano, este plátano macho. Entonces son dos alimentos muy buenos. Le metemos ahí los dos huevos, lo trituramos y... Puedes hacerle, si le echas sal y algunas hierbas, alguna sal especial con lavanda o romero y algunas hierbas, ajo, cebolla en polvo, podrías hacer como unas crepes en la sartén súper ricas para hacerte pues una cena o un desayuno salado, ¿no?
Ajá.
Podrías poner esa crepe, le podrías poner un poquito de un queso, por ejemplo, de cabra que se funda y o un jamón de calidad o un salmón ahumado con aguacate, lo que te guste. Y luego esta es mi favorita, la hago un montón, para hacer la versión dulce. Que entonces dejas que el plátano macho se madure más y entonces lo mismo, un plátano macho, dos huevos, Sí. Una cucharada de los copos de, ¿vale? Para el alimento, sí, extra. Y luego yo le añado canela y le podrías añadir algún edulcorante extra si eres muy goloso y quieres que sea muy dulce, ¿vale? No le hace falta si el plátano ya está muy dulce y si le echas un poquito de canela, podrías echarle a lo mejor medio dátil o incluso una cucharadita de miel. Yo preparo, es como un pancake que queda así rico por un lado y por otro, y luego en el plato a veces me pongo un poquito de canela y miel cruda por encima y podrías ponerle a lo mejor un poco de yogur o de kefir y alguna aranda, ¿no?
La propera vegada anirem a casa de l'Àngels. Marina, moltíssimes gràcies, Àngels. Ens estan dient que ja se'ns acaba el temps. Fins una propera, que vagi molt bé.
A vosaltres.
Adéu-siau.
Quina és la millor cançó de la història? Descobreixo a Rock and Classics. A Rock and Classics podràs fer un autèntic viatge en el temps i redescobrir els grans èxits de cada dècada. Tots els estils més punxats s'uneixen a Rock and Classics.
T'espero el dimecres a les 10 de la nit a Ràdio Mollet.
Rock and Classics amb Esteve Llop.
El camí de les herbes. En aquest espai explicarem les herbes i els seus usos i també alguns preparats amb herbes que poden formar part d'una farmaciola bàsica. Al camí de les herbes reconeixem amb cura i respecte les plantes medicinals i les plantes silvestres comestibles locals. Parlarem de la seva recol·lecció respectuosa, però també dels preparats fets de manera científica amb cultius sostenibles. El camí de les herbes, dimarts a 3:15 del migdia i a 8:45 del vespre a la sintonia de Ràdio Mollet.
Esteu escoltant Ràdio Mollet.